Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludamos a Michelle Suárez, que está con nosotros desde España. Desde Las Tunas, allá en el oriente cubano, Alberto Méndez Castelló son los periodistas invitados a la tertulia en el día de hoy. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. También saludamos al resto del equipo técnico y le damos la bienvenida a los oyentes dentro y fuera de Cuba, ¿no?
Efectivamente, y tenemos que hacer pues una pequeña introducción en esta ocasión, y es que cuando decía José Luis que le íbamos a dar la bienvenida a los oyentes, hay que decir que a los oyentes a las 4 de la tarde. Oyentes que llegan nuevos al programa, el programa a partir de ahora se va a transmitir de 4 a 5 de la tarde por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media.
El horario oficial.
El horario oficial. Tendremos también una retransmisión del programa a las 8 de la noche en el horario habitual del programa. A las 8 de la noche se mantiene, de 8 a 9 de la noche. Y por supuesto nos mantenemos también a través de Radio Caracol. En los 12:60 AM, Radio Caracol, en los 12:60 AM, ahí también a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, Radio Caracol, 12:60 AM. Una emisora local acá en el sur de la Florida, pero que se escucha muy bien dentro de Cuba, sobre todo en la zona oriental del país, y por eso nuestra frecuencia también, o nuestro programa también se transmite por esta frecuencia.
Bueno, de cualquier forma, por donde quiera que sintonicen, gracias como siempre por estar con Las Noticias Como Son.
Muy bien, en solamente minutos ya vamos con Alberto Méndez Castelló, con Michelle Suárez y Las Noticias, entre ellas hoy en tertulia. Bueno, pues hay unas declaraciones de Padura. Este escritor cubano ha declarado, Leonardo Padura ha declarado por allá por España, ha hablado sobre la guerra en Angola. En solamente unos minutos ya vamos a tener detalles de la noticia y le van, por lo menos muchos cubanos van a decir, pero ¿qué ha dicho Leonardo Padura sobre lo que fue la guerra en Angola? Y sobre todo también lo que llevó para los cubanos.
Está interesante la nota, ¿no?
Yo creo que sí. Claro. Por lo menos el comentario da mucho de qué hablar.
Sí, señor.
Por otro lado, y esta es la noticia esperada, era una de las promesas de Raúl Castro desde que llegó al poder, y es que se ha abierto en La Habana la primera cooperativa, o mejor dicho, el primer mercado mayorista destinado a cooperativas privadas. Sumamente interesante, es positivo, yo creo que sí. Ahora, lo positivo no solamente que se abra, lo positivo es también qué va a pasar en el futuro. Y por otro lado, en la segunda media hora del programa vamos a estar hablando sobre Ecuador. Todo parece indicar que hay deseos del gobierno, hay deseos de toda la comunidad ecuatoriana para que se mejore las relaciones con la prensa, para que la libertad de prensa sea mejor por allá, por Ecuador. Esto es sumamente interesante, todo lo contrario de lo que hizo Rafael Correa. Y también vamos a hablar hoy de política estadounidense. Muchísimas cosas. ¿En qué semana no hay de qué hablar en política estadounidense? Hoy vamos a tocar también un poco el tema sobre Trump y la investigación rusa. Eso sigue de qué hablar.
Muy bien, después de todo esto, este preámbulo, ¿cuál es la portada habitual de este programa?
Le comento, José Luis Ramos, y a todos nuestros radio oyentes.
A ver.
6 décadas, amigo mío, 6 décadas lleva el Hotel Habana Libre, conocido como Habana Libre, pero que comenzó siendo el Habana Hilton. 6 décadas ha cumplido este hotel. Efectivamente, el hotel, o el mítico Hotel Habana Libre, que la revolución encabezada por Fidel Castro expropió a la compañía estadounidense Hilton, ha cumplido 6 décadas, 60 años. Y desde el 1996, aunque mantiene el nombre, pues es administrado por la Sol Meliá. Fue inaugurado el 19 de marzo de 1958 por la cadena hotelera estadounidense Hilton, con más de 570 habitaciones en un céntrico y concurrido enclave del barrio habanero del Vedado. El imponente edificio de 27 plantas fue diseñado conjuntamente por el estudio del arquitecto estadounidense Walton Beckett y por la firma cubana Menéndez Arroyo. Para su construcción y equipamiento se invirtieron $28 millones. $28 millones un hotel en el año 1958. Yo creo que si este hotel se hace ahora, yo creo que estuviéramos rondando los 300, $400 millones, sobre todo por lo lindo. Hay esculturas y pinturas de Amelia Peláez en su lobby. Yo creo que lo más simbólico que ha ocurrido en este hotel, además de la expropiación y que le cambiaron el nombre de la Hilton por el Habana Libre, creo que lo más simbólico es que en el año 2015, Paris Hilton, la nieta del dueño de los Hilton, pasó por ahí y se hizo un selfie frente a este hotel.
¿Regresó al hotel?
Sí, se hizo un selfie, se tiró un selfie frente al hotel.
Hay un dato importante que usted debe leer y compartir con los oyentes, y es lo que sucede en la habitación La Castellana.
Compártalo
con los oyentes. Es historia y hay que traerlo al programa.
Bueno, dice que allí en La Castellana Fidel Castro montó su oficina. Montó una oficina cuando triunfó la revolución. No es bobo, escogió uno de los mejores hoteles de La Habana para montar su oficina. Allí entonces comienzan las anécdotas.
Ahora.
Un amante de Fidel Castro que tenía 20 años, pues allí simple y llanamente lo trató, le dieron la orden o le dieron la encomienda de que lo envenenara.
Lo que dice la nota en realidad es que fue allí donde la CIA orquestó dos intentos para asesinar a Fidel Castro.
Una con su amante, a través de su amante.
Con Marita Lorenz.
Exactamente, Marita Lorenz. Y otra con una píldora de cianuro, las cosas de la vida. La persona que tenía, la guardó en un congelador, la píldora se pegó al hielo y no pudo ser utilizada la píldora de cianuro para envenenar a Fidel Castro. Son dos anécdotas de este hotel Habana Libre o el Habana Hilton. Así que está.
Vámonos a saludar a Michel. Michel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, encantado de saludarlos. Un saludo especial para Alberto Méndez Castelló, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes del programa. Muy interesante que se esté celebrando este aniversario de lo que fue un hotel puntero para la época. Y un detalle que quizás merecería la pena investigar en lo adelante, y es la cantidad de acciones que en ese hotel, que se dice que era del grupo Hilton, tenía el sindicato de trabajadores de la gastronomía de La Habana. Es decir, un sindicato era dueño de una buena parte de ese hotel. Uh-huh. Esa parte se escamotea de la historia oficial cuando el régimen dice que le quitó el hotel a los burgueses de la época, cuando en realidad las acciones, una buena parte de las acciones, habría que investigar qué cantidad exactamente, estaba en manos de ese sindicato, es decir, de los empleados.
Muy bien, muy buen dato, ¿no?
Sí.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, un saludo para todo el equipo de Radio Martí, los radio oyentes, y uno especial para allá, Michelle en Madrid. Óyeme, pues sí, como dice Michelle, los trabajadores gastronómicos, precisamente, ayudaron a financiar la construcción del hotel. Hilton consiguió dinero en la caja de retiro de trabajadores gastronómicos, que eso fue muy muy difícil porque sabemos lo discreto que es el gremio en gastar sus finanzas, ¿no? Y cuando el primero de enero se formó lo que se formó en La Habana, iban a destruir buena parte de las cosas que había allí en el hotel, de juego y demás, porque eso era un antro de corrupción según la revolución triunfante, y sencillamente, como bien dice Michel, los trabajadores del hotel se pusieron en cadena y dijeron, ¡hey, un momento, que esto es de nosotros también!
Así interesante. Bien, muy bien, vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, ya Amado lo adelantaba en parte el titular de hoy, la primera nota que traemos a la tertulia, y es que el escritor cubano Leonardo Padura asume como válida la cifra de soldados cubanos muertos durante la guerra de Angola que maneja el gobierno, y dice que la mayoría de los fallecidos en el conflicto fue por enfermedades o accidentes. Yo estuve en Angola trabajando un año como periodista civil, afortunadamente no estuve como corresponsal de guerra, pero desde el día que llegué a Luanda me dieron un fusil soviético y una bolsa con cargadores. Para mí aquello era una situación violenta, señala a Pablo Iglesias, el líder de la formación política española Podemos, en una entrevista en su programa Otra Vuelta de Tuerca. Para el escritor no se puede comparar Angola con Vietnam, porque no se puede comparar una derrota con una victoria. El 6 de diciembre de 1989, en la llamada Operación Tributo, fueron llevados a Cuba restos de los caídos porque hubo un momento durante la guerra que se prohibió el traslado de cadáveres a la isla. Y creo que ahí, para también traer acá a la tertulia, Amado, un sonido al respecto, ¿no?
Vamos a pedirle a nuestro Amay Vázquez, vamos a escuchar a este sonido que tenemos para ya pasar a nuestros tertulianos.
La cifra de muertos cubanos en Angola es ridículamente baja para 15 años de guerra. Y la mayoría de los que murieron, murieron por enfermedades o por accidentes. La menor cantidad fue en acciones militares. Hubo, por supuesto, muertos en acciones militares. Pero todo aquel ambiente de 15 años de presencia cubana en Angola, militares, médicos, maestros, constructores, asesores de diversos tipos, periodistas como yo, un poco que marcó a mi generación. Y fue como una experiencia que en algunos casos a algunas personas les resbaló, a otras las hirió profundamente en muchos sentidos.
Sí, las declaraciones de Leonardo Padura sobre la guerra en Angola. Comienzo contigo, Michel Suárez.
Bueno, yo creo que Padura es un maestro, ¿no?, en esto de blanquear la realidad de la tragedia de los últimos 60 años sin ocultar los problemas del país. Creo que con el tema de Angola especialmente intenta además banalizar la tragedia de los militares y de los civiles cubanos que se vieron obligados a asistir a la guerra en Angola. Y lo que no explica en este programa, que a propósito yo vi completo, para tener una idea mejor de lo que había dicho, lo que no dice es que estos años, tanto los 70 como Etiopía y los 80 en Angola y todo eso, representaron un drama para la familia cubana cuando eran llamados muy jóvenes a filas para partir, digamos que obligatoriamente, y no estamos hablando de militares, sino de jóvenes del servicio militar, incluso civiles, que eran obligados a ir a la guerra de Angola, con lo que eso significaba para las familias. A una guerra en la que se metió Fidel Castro, no por bondad, como quiere hacernos creer, ni mucho menos, sino por sus propios intereses geopolíticos. Entonces, en este sentido, el señor Padura se da el lujo de decir que la cifra de muertos fue ridículamente baja. Yo tomé esa nota sobre esos calificativos, ridículamente baja. Es decir, se hace eco de la cifra oficial que habla de unos 2.000 muertos, cuando en realidad de esos casi 300.000 cubanos, según otras cifras que pasaron por Angola, aproximadamente 40.000 habrían muerto en acciones militares y también en accidentes y por enfermedades, como él dice. Pero de todas formas, ni un solo muerto, es posible que con ni un solo muerto se diga que una cifra es ridículamente baja, cuando en realidad es una guerra en la que Cuba no debió haber participado, o si participaba, debería ser bajo el principio de la voluntariedad de quienes desearan participar y no obligados, como fueron decenas de miles de cubanos. Yo creo que esta polémica muestra además la deshonestidad intelectual de un escritor como Leonardo Padura, que siempre evita cuestionar el totalitarismo en Cuba, y si tiene que ser osado en algún tema, pues siempre lo es favorablemente al régimen.
Claro, no, yo me parece que hablar de esta manera tan fría y tratar de minimizar lo que significó la guerra de Angola para los cubanos, para toda una generación, yo creo que es bastante, yo creo que es desafortunado, por no decir otro término, por de Leonardo Padura. La guerra en Angola marcó a muchas generaciones, la guerra en Angola acabó con muchas familias, no solamente por la separación, sino que acabó en momentos determinados por esa gente que decían que no, los pocos que tuvieron el valor de decir que no, los marcaron para siempre.
Era la misión internacionalista.
Y marcados quedaron, claro, por decir que no en la guerra de Angola, y los conozco muy bien, los tengo en mi familia.
Hay personas jóvenes a quien también debemos informarle que la intervención cubana en Angola se llevó entre el 1975 y 1991, y unos 350.000 hombres salieron de Cuba en servicio militar, como tú decías, rumbo a África. Y por cierto, el gobierno cubano está reconociendo solamente unos 2.000 muertos en este conflicto.
2.077.
Así mismo. Pero el autor del libro La Guerra Innecesaria, el señor Carlos Pedro Pentón, que fue uno de los soldados que participó precisamente, da la cifra de 10.000 fallecidos cubanos.
Inclusive, podemos estar hablando mucho tiempo de la guerra en Angola. Incluso aquellos britanias que había que ponerles tanques de combustible adicional, un verdadero peligro para transportar de manera secreta las tropas hasta Luanda. Aviones britanias que hacían una sola pequeña escala en un lugar del Atlántico. Increíble.
Muy bien, Alberto.
Bueno, mira, déjame decirte, es inaceptable esto que dice de Padura. Moralmente, en una guerra de ocupación, la muerte de un ser humano es inaceptable totalmente. Y entonces yo creo que sus declaraciones o se basan en voy a ser abogado del diablo, o es intrusismo de él, o es ingenuidad. Mira, yo te voy a decir algo. La campaña africana, como bien dice José Luis, comenzó la parte pública, digamos, en el año 75. Pero antes del año 75 ya se estaba preparando las cosas allí, digamos que a finales del año 74 o algo allí, pues ya había presencia cubana. Y mira, déjame decirte algo, yo modestamente tengo experiencia militar y soy graduado en dirección operativa, y cuando usted en una maniobra, usted tiene 4 o 5 muertos, porque siempre en las maniobras militares ocurren muertes, cuando son grandes, o incluso medianamente grandes, pues esto es algo ya una mortandad, hablando en términos vulgares. Pero la cantidad de muertos que está diciendo la cifra oficial es irrisoria. Mira, nosotros aquí te voy a hablar de un caso local. En Puerto Padre, la primera expedición que salpó de aquí no fue para África, fue para República Dominicana. Tenemos aquí 25 muertos que no están registrados por la historia. Aquí la historia registra un muerto en una campaña africana, y es el caso de un sargento que muere junto allá con la campaña del Che en el Congo. Estas personas que te digo, estos 25 personas no rezan en la historia oficial. Y te digo algo, en la guerra civil que nosotros tuvimos aquí en Cuba, en el Escambray concretamente, pues hay una cifra oficial de 2.748 bajas de los insurgentes, claro, y más de 500 muertos del ejército y de la policía y de los milicianos cubanos. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, en nuestro propio país, entre nosotros, hayamos tenido mucho más de 3.000 muertos entre ambos bandos, y allá en África, en una guerra donde el general Menéndez Tomasevich, que fue el ícono de ahí de la campaña de la guerra civil esta que hubo en Cuba, no pudo capturar a Savimbi y estuvimos adentro de la selva y haciendo miles de cosas? ¿Y cómo es posible? Bueno, que le disculpe Padura, pero debía contrastar sus fuentes.
Mi amigo, le han puesto Mercabal.
Sí.
Usted
sí,
sabe a lo que
sí
me refiero, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
El primer mercado mayorista de Cuba abrió sus puertas en las últimas horas en La Habana, destinado inicialmente solo a cooperativistas privadas, no agropecuarias, y con la promesa de extenderlo a los demás trabajadores autónomos de Cuba. La instalación cuenta con 35 clientes, ya tienen acceso a un descuento del 20% y del precio de venta minorista en productos como frijoles, cigarro, refresco, cerveza, azúcar, sal, confituras, hamburguesas, muy, muy demandados en los restaurantes, cafeterías y bares del sector privado. El pollo, sin duda, el pollo, el gran pollo, uno de los alimentos más consumidos, se rebajará hasta un 30% respecto a su precio en la red minorista, ha indicado el Granma, que reconoce que el gobierno cubano responde así a uno de los reclamos más reiterados de quienes ejercen las nuevas formas no estatales de gestión en el país.
No puede haber un negocio privado próspero sin un mercado mayorista donde se pueda comprar. Michel Suárez.
Bueno, es solo para las cooperativas, pero hay que decir que las cooperativas es un mecanismo de gestión en estos momentos estancado completamente. Así, claro, en Cuba. Claro. Es un mecanismo que ni se permite extenderse a determinadas áreas y que está completamente bloqueado. Incluso algunas se han eliminado completamente, como las cooperativas financieras. Es decir, se ha hecho para la minoría dentro del trabajo por cuenta propia. La mayoría de trabajadores privados en Cuba no pueden acceder a este mercado. Y se repiten y se manifiestan los mismos errores de siempre, ¿no? Por ejemplo, confundir el Estado con mayorista. En ningún país del mundo el Estado interviene en un proceso de este tipo. Interviene en lo que son las leyes y el marco general para el desarrollo del comercio, pero no en la creación de estructuras de esta naturaleza que deberían también estar en manos de la propiedad privada. Así que el Estado se arroga el derecho de... en primer lugar, crear el mercado mayorista, un mercado mayorista. Ni siquiera hay competencia entre los mercados mayoristas, que sería el escenario ideal en este sentido. También se mantiene esa tendencia perversa de decidir los precios a nivel ministerial. Sí. Es en el Ministerio de Finanzas y Precios donde se decide qué cuesta, qué vale cada cosa, sin tener en cuenta lo que ha costado fabricarlo y lo que ha costado su transportación. Uh-huh. Y además, un 20% menos no es un margen comercial interesante para que luego eso tenga una repercusión en el público general. Claro. Al que va dirigido ese producto o ese servicio. Sobre todo porque ese producto ya está dopado, ¿no? Para decirlo de algún modo.
Claro,
es un producto
sí.
dopado. Claro. Por los propios mecanismos artificiales de regulación estatal.
Pues vamos a pasar a Alberto Méndez Castelló con los minutos que nos quedan, el minuto y medio que nos queda.
Oye, déjame decirte, con todas y las ataduras que Michelle ha descrito certeramente, yo le agregaría que, bueno, es un proyecto fracasado el de estas cooperativas, porque al estancarlas, pues imagínate. Pero bueno, hay algo. Si ellos quisieran desarrollarlo aún dentro de esas ataduras que está, sería bueno, yo creo, tanto para el pueblo como para ellos mismos, porque ahora ellos no están obteniendo nada de las toneladas de pollo y de otros productos que están siendo robadas de sus almacenes para venderlas en el mercado negro. Y yo creo que, bueno, pues si son inteligentes, pues se las venden a los cuentaportistas, los llamados cuentaportistas, y ellos pudieran ofertarlas a un precio más bajo a la población, y así saldrían bien todos. El Estado, que es el que manipula las finanzas, y voy a decir una cifra, pues según la ley 125 del presupuesto estatal de este año 2018, el Estado tiene un ingreso bruto de 57.200 millones, y fíjate, que claro, los tributarios son de 43.051 millones.
Bueno, increíble. Tenemos que despedir el segmento, Alberto Méndez, y es verdad, esa es la situación que hay, así que vamos a ver cuál es el futuro de estos mercados.
Gracias, Alberto Méndez Castelló, también a Michelle Suárez. Regresamos.